Arantxa Etxaniz, desde la Universidad de Deusto. Muy buenas tardes, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Y también Juan Carlos Duque, también desde la Universidad de Deusto. Buenas tardes,
Arratsaldeon. Arratsaldeon, buenas tardes.
Hacía un tiempo que no nos veíamos. Y
Desde el año pasado.
¿Desde el año pasado?
Sí.
¿Entonces qué toca? ¿Todavía felicitarnos el año?
Pues hombre, feliz año, Urte Berrión.
Felicidades. ¿Os ha ido bien el inicio del 2022?
Bueno, un poco atropellado por distintas cosas.
A mí hasta Reyes sí, bien, pero después me pilló por segunda vez el COVID.
No me digas.
Sí.
¿Otra vez?
Sí, sí, sí. Desde el día 8 he estado de baja.
Y ahora Omicron.
No, pues bueno. Será Omicron, sí, digo yo, que es el que está de moda ahora. Aunque parece ser que en Dinamarca han descubierto ya una mutación del Omicron.
Sí, bueno, hablan también de una variante sigilosa.
Es que lo de sigilosa, es decir, ahora a esta nueva variante la llaman así, pero yo bauticé al virus este como el asesino silencioso. Porque la primera vez no tuve síntomas de ningún tipo, solo que estuve bastante peor, o sea, físicamente más agotado, ¿no? Pero ni fiebre, ni tos, ni...
Bueno, y 4 días en el hospital.
Bueno, pero eso fue después, sí. ¿No? Pero sin síntomas, o sea, seguía sin fiebre, o sea, no, mi capacidad pulmonar se redujo. Y por eso me tuvieron que ingresar, pero aparte de eso no he tenido nada. Y esta vez, pues prácticamente igual, hasta tal punto que después de... Porque ahora son 7 días de confinamiento.
Sí, de cuarentena.
Sí, de cuarentena. Entonces al séptimo día hablé con mi médico de cabecera y le dije... bueno, pues ya han pasado los 7 días y me dijo no, dice, vamos a esperar porque el año pasado, acuérdate que eso, justo el día que acababa la cuarentena, te tuvieron que ingresar, con lo cual, por si acaso, vamos a dejar unos días de esto, ¿no? Y aún así, después de haber dado ya negativo, después de los 8 primeros días, 2 días después estaba completamente agotado, o sea, y porque había empezado a salir de casa a dar pequeños paseos y tal, y 2 días después no podía con mi alma. Pero bueno, afortunadamente ya hemos salido.
¿Y estás vacunado, Juan Carlos?
Estoy vacunado, estaba pendiente de la tercera, bueno, tercera. Sí,
Tuya sería la segunda de refuerzo.
Eso es, que tendría que haber sido en febrero, pero no
¿Y
sé.
¿Y ahora tienes que esperar?
Me imagino que tendría que esperar pues o 2 o 6 meses, no sé, porque como lo he vuelto a pasar ahora, pues no sé cómo será.
Ciertamente, lo terrible de esta situación... La gente está muy descontenta, cansada, desconcertada. Pero claro, es que la incertidumbre es tal que dices, ¿cómo se puede hacer una buena...? O sea, ya gestionar la incertidumbre es difícil. Pero en esto, que no sabes cómo funciona, que muta tan rápido, que no sabes realmente qué funciona y qué no. A mí me parece terrible, terrible. O sea, yo creo que las personas que tienen responsabilidades de salud y responsabilidades públicas, etcétera, en este momento, o sea, tienen que estar fatal porque la responsabilidad que tienes que sentir es muy grande, pero claro, la capacidad que tienes de reaccionar pues es pequeña, ¿no? Es muy, muy limitada. A mí eso me sorprende.
No, y luego, a ver, no por ser crítico en exceso, ¿no? Pero una cosa que me sorprendió muchísimo es esta vez no podías llamar a nadie porque no había ningún teléfono de emergencia para llamar, sino que tenías que dar tus datos en un formulario online donde te pedían tu nombre, apellidos, tu DNI, número de teléfono y dirección.
¿Y después tienes que esperar a que se pongan en contacto contigo?
Sí, pero porque ahí hice la comunicación de que había dado positivo, bueno, porque te preguntan si tienes síntomas o eres positivo, rellena el formulario, pero en ningún sitio te pone cuál es la causa real por la que esto... Y a renglón seguido te dicen que tienes que solicitar, si necesitas solicitar la baja médica, que la pidas también por internet, ¿no? Hice las dos. Esto fue el sábado, día 8. El lunes siguiente, o sea, el 10, por la tarde, me llamaron por teléfono para decirme que el martes tenía que ir a hacerme una...
PCR.
No. Una prueba de antígenos, que tenía que salir de casa, irme a no sé dónde, a hacerme la de antígenos, ¿no? Y digo, no tiene ningún sentido. O sea, a ver, si yo estoy infectado, ya soy positivo, se lo dije a la que me llamaba. Y dice, mira, yo no soy médico ni soy enfermera. O sea, a mí me han pasado una lista y te llamo porque esto, ¿no? Y digo, vale, pues iré, ¿no? Pero luego fui a hacerlo y estuve casi una hora en una cola, ¿no? Con un montón de gente, yo intentando distanciarme lo más posible de los de delante y de los de detrás, porque yo sabía que era positivo, ¿no? Pero no tiene ningún sentido, ¿no? Y bueno, y total que al final ya el miércoles llamé por teléfono a mi centro de salud para hablar con mi médico de cabecera para que ella me diera la baja, porque es que todavía no me habían tramitado la baja, ¿no? Y el martes, o sea, 10 días después, recibo otra llamada de alguien de Osakidecha también, dice que a ver si que tenía la pedida de la baja para laboral. Digo, sí, hace 10 días. Y dice, ah, bueno, ya veo que se la han dado. Digo, claro, es que he llamado a mi centro de salud para pedirla, porque es que si no, en mi empresa no tienen ningún papel, ni o sea, tienen lo que yo les he dicho, pero no tienen ninguna documentación. Y bueno, en fin, total, que al final ya lo conseguí arreglar con mi médico de cabecera. Pero lo que decía antes Arancha, ¿no? Que es una sensación de que nadie sabe qué hacer ni cómo, ¿no? Entonces.
Pero no por dejadez tampoco, ni por despreocupación.
No, pero eso, pero que es un poco. Es una incertidumbre muy grande, ¿no? Porque cuando tú estás enfermo, esperas que alguien te explique algo, ¿no? Pero en este caso, no. No. No, pero la primera vez era según te llamaban para confirmarte que te habían dado que habías dado positivo, te tramitaban directamente la baja y te mandaban un SMS diciendo que ya tenías la baja, ¿no? Pero claro, no sé cuál ha sido el cambio de ahora, pero este no funciona.
Bueno, ¿estás bien ya?
Sí, estás bien.
Ahora se está dando vueltas al pasaporte COVID. Si sigue vigente el pasaporte COVID, en algunas comunidades autónomas apuestan por ya retirarlo y estamos pendientes aquí en el País Vasco de la última decisión también de nuestras autoridades. En principio mañana hay reunión del LABI.
A mí una cosa que me sugiere es, primero, no está claro que funcione, porque, o sea, el mismo 8 de enero Juan Carlos podía haber ido a cualquier bar porque tenía su pasaporte. Aunque se lo piden, lo enseña, pero puede estar contagiando, ¿no? Yo creo que lo del pasaporte, pues no sé hasta qué punto, ¿no? O por lo menos lo que sí certifica es si tienes una pauta de vacunación puesta, que eso pues hace que sea más leve y que protege al grupo también en cierta medida, ¿no? Yo creo que lo que nos va a acompañar durante muchísimo tiempo es mantener la distancia y usar las mascarillas, porque eso sí que se ha visto que es eficaz, ¿no? O es lo más fácil de poner. Aparte, luego trasladas a los hosteleros y las hosteleras una responsabilidad que es muy grande. O sea, el otro día nos decía una chica, ¿verdad? Entramos en un bar al que solemos ir habitualmente y decían, oh, es que me ponen a mí de policía, tengo que estar aquí como un policía pidiendo, y dice, pues que me paguen más, porque yo cobro como una camarera, no cobro como un policía, ¿no? Y aparte, pues si a eso le sumas que la gente está alterada, que está cansada, tal, pues se generan muchas situaciones de tensión, de incomodidad, etcétera, que también tienen su riesgo, ¿no?
Y ahí también nos decía esta chica, ¿no? Y el tema de la protección de datos. Dice, ¿yo por qué tengo que saber cómo te llamas y cuándo has nacido? ¿No? O sea, porque es la información que me sale cuando yo escaneo tu pasaporte COVID o cuando lo leo, porque aparece la fecha de nacimiento y el nombre y los apellidos, ¿no? Y claro, tampoco nos dan explicaciones al respecto, ¿no?
Aparte que luego cada uno lo aplica pues como buenamente entiende, ¿no? Porque hay sitios en los que enseñas tu pasaporte y te dicen Marianazo Chaniz Barrondo, y tú dices sí, pero puedo ser yo, puede ser mi hermana, puede ser mi prima, ¿no? Sin embargo, bueno, pues esta chica lo ha aplicado de una forma que tiene más sentido, que es, te pasa el pasaporte y dice tu nombre, y entonces tú le dices el nombre, ¿no? Pero claro, yo también puedo saber el nombre del pasaporte que llevo, o sea, que no sé la eficacia, ¿no?
Me estoy fijando, perdona, me estoy fijando que tienes Arancha mascarilla, también Juan Carlos, y tienes como una pinza.
Sí, tengo una especie de pinza, un invento que encontré.
En la parte superior de la...
Sí, es con lo único con lo que no se me empañan las gafas. Es que los que llevamos gafas con la mascarilla es una tortura. Bueno, la mascarilla es bastante tortura ya de por sí. Pero cuando encima se te empañan las gafas es terrible. Porque se te empañan las gafas y no ves. Dices, me quito las gafas ya, pero es que sin gafas tampoco veo. Es que...
Ha solucionado así el problema.
He solucionado así. Y no solo eso, sino que compré un montón de estas pinzas y voy regalando a todo el que tiene gafas. Porque es que a mí me funciona y me parece maravilloso.
No, que es la primera. Igual es que no me fijo mucho, pero es la primera vez que veo esa pinza puesta para que nuestra audiencia en la parte superior de la nariz, justo en el enganche con la mascarilla.
Sí, sería como un puente ahí.
Claro, que depende de las mascarillas también no te vale, porque por ejemplo con las FP2, pues como tienen esta parte muy gorda, pues no puedes enganchar la cosa esta y se te empañan, pero bueno.
Sí, porque es así como una U.
Sí, sí.
Como una U.
Parece que forma parte también de,
sí.
del conjunto.
¿Qué se estarán imaginando?
No se sabe si son unas patitas que le salen a las gafas.
Por eso digo que hay que explicarlo bien. Bueno, probablemente algunos ya saben de qué estamos hablando, pero si no, que es un artilugio muy interesante para evitar eso, que con las gafas pues se te llene de vaho, ¿no? Y
sí, además tengas... yo creo que esta pinza está hecha con una impresora digital.
¿Pero eso te lo comentaron? ¿Lo viste tú? ¿O cómo?
Pues se lo vi a una compañera y le dije, ¿funciona? Y me dijo, ¿funciona? Y dije yo, pues ala, a por ellos.
Vale, vale.
Y los encargué.
Tocamos otros temas, ¿os parece? ¿Os sugiere? Mira, tengo una noticia de la Universidad de Deusto para mañana. Deusto celebra Santo Tomás de Aquino con la investidura de sus nuevos doctores y la entrega de premios a los estudiantes más brillantes. Mañana es la festividad de su patrono, Santo Tomás de Aquino. Esta investidura de nuevos graduados en la Universidad de Deusto, ¿de dónde venís vosotros?
Sí, sí. Mañana voy yo a ese acto. Es uno de los actos más bonitos de la universidad. Es un acto muy bonito porque, bueno, pues el profesorado, no, vamos revestidos, vamos con las togas, las mucetas, los birretes. Es muy colorido además porque, claro, como hay titulaciones muy diferentes, pues hay muchísimo color en esa ceremonia. Es el día de nuestro patrón, o sea, es un día especial, es un día bonito. Y es un día además en eso, en el que se invisten los titulados y las tituladas en teología, los de la Facultad de Teología, que son poquitos. Luego también dan los premios final de carrera, que claro, también es un reconocimiento pues a esas personas que han estado durante unos años pues dedicando, dando lo mejor de sí mismos y de sí mismas. Y bueno, pues suele haber un discurso del rector. Y nada, es muy, muy bonita, es una ceremonia muy bonita.
Estoy leyendo, desde finales del año pasado, la Universidad de Deusto está celebrando los distintos actos de graduación que quedaron pendientes por la COVID. De este modo, tanto las promociones de la pandemia como las más recientes irán teniendo sus fiestas de investidura durante las próximas semanas.
Pues sí, yo el viernes pasado fui a una de esas, que además para mí fue muy especial porque se investía mi hijo mayor, que acabó su carrera en junio de 2020. Al principio pensábamos que la promoción 19-20 no iba a tener graduación, pero bueno, como la situación cambió un poco, dijimos, bueno, pues a estas promociones anteriores vamos a hacer una ceremonia un poco más ligera, etcétera, pero que tengan su momento, ¿no? Y fue muy bonito, a mí me gustó mucho, aparte de que el hecho de ver ahí a tu hijo y en ese momento que culmina, pues como ese esfuerzo, esa entrega, tuve que convencerle, también tengo que decir, porque no quería ir, o sea, me decía, porque en principio no iba a estar en esas fechas y bueno, y como estaba, le dije, oye, ¿por qué no vas a la ceremonia? No sé qué, es que no va a ir nadie, tal cual. Y yo, oye, pero vete. Y me decía, ¿es por ti? Le digo, pues claro que es por mí. O sea, dame el gusto de ver ahí y de disfrutar y de sentirme orgullosa, ¿no? Y no, fue bonito. La pena es que como no era la tradicional, o sea, en otra situación, pues lo hubiera podido investir yo, ¿no? Que eso hubiera sido ya el sumo. Bueno, no hubiera llorado más de lo que ya lloré ahí el otro día. Pero emocionante.
Emoción de madre.
Sí, uh-huh. Sí. Y luego también, aunque no tengas a nadie ahí, o sea, aunque no tengas a un hijo, una hija, un sobrino, una sobrina, hace ilusión volver a ver al alumnado que has tenido, que te vienen, que se acuerdan, que ya están trabajando, que te cuentan. Es un acto, a mí me parece entrañable. Y luego para las familias es muy bonito. Uh-huh. Es muy bonito, ¿no? Pues porque las familias recogen ahí pues ese esfuerzo de años.
Y una vez que ha terminado los estudios con esa graduación y ese acontecimiento, ahora se prepara para abrir otros caminos.
Pues sí, ya ha desplegado un poco las alas, porque el año pasado estuvo haciendo un máster en Madrid y se me va la semana que viene para 6 meses con una beca Global Training, de las que hemos hablado aquí en alguna ocasión, que son unas prácticas remuneradas en el extranjero, y bueno, y se va a Gales para 6 meses.
Como se suele decir, y el otro se te va...
Y el otro se me va de Erasmus a Bruselas. Sí, va a ser curioso, porque va a ser la primera vez que voy a estar sin los dos en casa. Y bueno, pero también con el orgullo de verles hechos ya unos hombres, ¿no? Y que siguen su camino. Y además tengo la esperanza de que el pequeño, que es muy tranquilo, es muy vago, es muy sosegado, pues a ver si viene un poco espabilado, a ver si aprende algo a cocinar, a hacer las cosas. El otro, que también estuvo de Erasmus en Irlanda, me vino cambiado. O sea, el otro ya cocina muchas veces para todos, deja la habitación ordenada, cosa que antes no hacía. Entonces, bueno, solo con que el pequeño aprenda eso, es suficiente.
Mira qué expectativas tiene Juan Carlos Arancha de que cuando venga,
sí.
además de otras cosas, de además formación, de estudios...
No, eso yo recuerdo, yo he estado 23 años trabajando en relaciones internacionales en la universidad. Y ciertamente una de las experiencias más bonitas era ver esto, ¿no? O sea, niñitos y niñitas que te venían a informarse de cómo tenían que hacer para ir al extranjero, la experiencia, 6 meses, un año, un curso
entero. Las dudas.
Las dudas, tal, ¿no? Los miedos, las familias que te llamaban y tal, ¿no? Y al volver veías hombres y mujeres, ¿no? O sea, ya que habían dado un paso de maduración muy, sí. muy importante, ¿no? Y era una de las experiencias más bonitas, ¿no? Porque no solamente era una cuestión vital y personal, ¿no? Sino que también era académica, ¿no? Porque aquí muchos se quejaban antes, ¿no? De pues lo mal que se puntuaba en la Universidad de Deusto, lo bajo que se valoraba el trabajo de los estudiantes y tal. Y estos iban fuera y sacaban unas notazas increíbles, ¿no? En todo lo que hacían, ¿no? Y claro, no es cuestión de decir, o sea, no iban a algún país bananero donde el nivel es más bajo que aquí, ¿no? Sino que eran universidades de Alemania, de Francia, de Países Bajos, del Reino Unido, de un cierto nivel, y sacaban unas notazas increíbles, ¿no? O sea, mucho mejores de las notas que sacaban aquí, ¿no? Y entonces para ellos también era un refuerzo, ¿no? De ver que eso, que valían, ¿no? O sea, que tenían una valía académica que les autorreafirmaba, ¿no?
Relaciones internacionales.
Fui director de Relaciones Internacionales de la oficina de relaciones, la oficina técnica, digamos, de Relaciones Internacionales. El departamento de importación y exportación de personas.
Bueno, pero a mí me lleva
profesores y alumnos.
A mí me lleva a hablar de relaciones internacionales.
Sí.
Ajá.
¿Sabéis dónde vamos?
Sí.
¿Dónde
sí,
os llevo?
Sí, sí.
¿Y qué? ¿Cómo lo veis?
Pues un poco chungo.
Una respuesta sin saber, sin preguntar.
Hombre, yo me lo huelo porque tal como está la cosa ahora... Bueno, habría distintas cositas, ¿eh? Porque tenemos a Johnson en el Reino Unido,
ya.
Tenemos a Trump sacando la patita en Estados Unidos...
Ah, yo preguntaba, Rusia, Ucrania, Unión Europea, OTAN, Estados Unidos...
Gas,
más gas, geopolítica, intereses macro...
Sí, sí, mira, yo...
Y desconocimientos desde aquí, muchos.
Muchos, muchísimos, muchos. Sí, sí. Bueno, de hecho, yo claro. aconsejaría a la gente que se documentara un poquito. Tampoco hace falta mucho, ¿eh? O sea, basta... Incluso, en este caso, hasta lo que dice Wikipedia es bastante...
¿Cercano?
Cercano, no, pero al menos da una pequeña idea bastante acertada, ¿no? Y es que la historia de Crimea... Yo solía decir, ¿no? Porque este tema ya salió hace unos cuantos años, ¿no? Hace 2014, eso es. Pero ya previamente, cuando la desaparición de la Unión Soviética, ya hubo sus más y sus menos, ¿no? Entre Rusia y Ucrania. El caso es que yo comentaba, ¿no? Digo, ¿quién ha leído Miguel Strogoff de Julio Verne, ¿no? Que lo escribió ya hace mucho tiempo, ¿no? Porque es un autor que ya hace mucho que no está entre nosotros, ¿no? Y digo, ¿Sebastopol a qué te suena? Y todo el mundo me dice, a Rusia. Digo, ya, Sebastopol está en Crimea, ¿no? Entonces, claro, luego lees un poquito y te informas, y claro, desde 1700 y pico, la Catalina la Grande, Catalina la Segunda, de Rusia, echó a los otomanos de Crimea y se quedó con la península, ¿no? O sea, era territorio del Imperio Ruso, ¿no? Luego vino la Guerra Mundial, luego tal, o sea, ha ido idas y venidas, ¿no? De esto. Y al final, Crimea dictó, bueno, pidió su independencia, ¿no? Y de hecho hizo un referéndum y se independizaron. No querían ser ni ucranianos ni rusos, querían ser independientes. Y de hecho hicieron su constitución y tal, no sé qué. Y bueno, el Tribunal Supremo de Ucrania desestimó la cosa y les dijo que no, que vosotros sois ucranianos, ¿no? Pero los rusos dicen que no, que son rusos, ¿no? Bueno, entonces ahí se juega con el sentimiento de pertenencia o no, o el identitario de las poblaciones, ¿no? Pero además con lo que decías tú, el tema geopolítico, geoestratégico, de que Crimea está en el Mar Negro y es cabeza del Mar Negro, ¿no? Con lo cual, y está en el centro, ¿no? Con lo cual es un puesto muy estratégico, muy importante, ¿no? Para los intereses de Rusia, sobre todo. Lo que Rusia le pide a Ucrania es que, no, a la Unión Europea, es que desista de que Ucrania entre en la OTAN, ¿no? Y dice, claro, quiere tener un cordón de contención militar pues preventivo, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado están los gasoductos, ¿no? que pasan por ahí, curiosamente, ¿no? Que surten de gas a media Europa, ¿no? Sobre todo Alemania, el norte de Europa, ¿no? Y claro, pues bueno, o sea, hay muchos intereses que se mezclan ahí, que se juntan, ¿no? Pero no, es un problema que no tiene fácil solución. Lo que sí hay que decir, creo, y reforzar, es que no a la guerra, o sea, que no solucionen el problema a tiros, ni presumiendo de fuerza bruta, y más diplomacia y más diálogo, ¿no? Pero, no sé, miedito me da, porque los interlocutores dan un poco de miedito. Sí. También. Es decir, porque van a estar el Reino Unido, Alemania, que bueno, Francia y Estados Unidos, ¿no? Entonces, el Reino Unido, a mí me da mucho miedito ahora con el señor Johnson. Uh-huh. Estados Unidos está atento mientras cobro, aunque bueno, por lo menos Biden parece que está más equilibrado. El Scholz acaba de llegar y Macron pues está casi yéndose.
Yo voy a ser mucho más... no tan profunda en las reflexiones, ¿no? A mí de primeras, cuando lo has comentado, me recuerda una película que hemos visto hace poco. O sea, me ha venido esa imagen, ¿no? Una película que hemos visto hace poco, que además está en boca de la gente, la de No mires arriba, ¿no? Que es una, pues digamos, como una sátira de la estulticia del género humano, de que no somos capaces de afrontar los problemas, que no somos capaces de unirnos y tal. Y me ha recordado un poco eso porque en todas estas situaciones, o sea, en cuanto empiezas a ver estos conflictos enquistados que perduran en el tiempo, pues es que hay patrones debajo que se repiten, ¿no? Por un lado están, bueno, pues intereses económicos, fundamental, y además se suelen dejar así de tapadillo, pero muchas veces son lo que más cuenta, intereses económicos, y además que claro, o sea, que ya no son países negociando, es que hay multinacionales, etcétera, que son las que mantienen esos intereses económicos, que son las que ejercen más fuerza y más presión que muchos países. Luego hay, claro, historias mal curadas, heridas mal curadas, o sea, procesos de reconciliación que no se han hecho, ¿no? Porque dices, dices más diplomacia, más negociación, etcétera, pero claro, hay procesos de diplomacia y de negociación en los que claramente hay vencedores y ganadores. Claro, en esos términos dices, ahí queda algo latente que sale a la mínima, ¿no? Luego está el tema también de las emociones, ¿no? Claro, en todos estos momentos, pues para manipular a la opinión pública, para que nos posicionemos de un lado o de otro, etcétera, se empiezan a mover las emociones, las identidades, las tal. Y dices, es que íbamos todos como borregos, ¿eh? Porque nos dejamos llevar y vamos y venimos y nos sumamos a esta opinión y a la otra. Y muchas veces, y bueno, y luego ya, por no hablar, esto va a sonar como conspiranoico, pero claro, a saber los algoritmos que hay detrás por ahí funcionando, ¿no? Que ahora somos conscientes de que esas cosas también funcionan, ¿no? Entonces, a mí me da tristeza. A mí me da muchísima tristeza, sobre todo porque dices, o sea, con los problemas que hay en el mundo, con el sufrimiento que hay, o sea, vamos, o sea, suenan tambores de guerra, igual nos metemos en algo que siempre va a ser la peor solución. No sé, es que a mí me produce eso, me produce tristeza y me hace pensar que avanzamos poco, ¿no? Que aprendemos poco de las situaciones, de la historia y de todo, ¿no? Y además porque, claro, los que van a sufrir las consecuencias y los que más van a sufrir no son los que están en la mesa de negociación, seguro. O sea, es la población civil y las personas más vulnerables.
Vamos a confiar en la sensatez de los que mandan, de los políticos, de los que dirigen todo esto, y vamos a confiar, como apuntabais también, en que triunfe la negociación y, sobre todo, la solución, si es que hay una solución, aunque sea a corto plazo, por la tensión que estamos viviendo, que sea en base al diálogo entre las partes y que se rebaje la tensión de arriba a abajo, para estar todos más tranquilos. Porque si no es por una cosa o por otra...
Sí, de todas formas, ahí yo insisto también en que nosotros, como ciudadanos de a pie, que poco podemos hacer, por lo menos informarnos bien, ¿no? Informarnos bien y tener en cuenta esto que decía Arantxa, ¿no? De esto de los que odian a Putin nos van a decir que tenemos que odiar a Putin. Los que aman a Putin nos van a decir que hay que odiar a la OTAN y que hay que odiar a la Unión Europea y al capitalismo. Y eso no soluciona el problema. O sea, y además no es esa la raíz del problema. Entonces, eso, que intentemos tener una visión lo más informada posible y lo más serena posible, ¿no? También para tomar decisiones.
Y luego otra cosa que también hay que tener muy presente, que también hay grupos de interés a los que las guerras les benefician y les interesan. Entonces, no, también hay gente que se está frotando las manos, seguro, que dices, es terrible.
Pues esperemos que la próxima vez que estéis por aquí, en la radio, en diálogos, la cosa esté bastante más calmada y podamos hablar de otras cuestiones en este ámbito, de los tambores de guerra, pero también con la pandemia, que es por donde hemos comenzado en el día de hoy. Nos veremos otra vez en el mes de febrero. Arantxa Etxaniz, gracias por estar una vez más en este programa y muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y también Juan Carlos Duque, gracias y muy buenas tardes.
Gracias
desde
a ti,
la
Juanma.
Universidad de Deusto.
Gracias a
Un
ti.
Un placer. Agur.
Agur, agur.